habitual de lo habitual. Una salida informativa, entre tanto caos desatado.
Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla.
Nosotros damos los detalles,
pintando las paredes,
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo.
Venga, soltame el pie.
Muy buenos días, hoy otro miércoles de Ritual de lo Habitual, en esta ocasión solamente con mi persona, con Virginia Soria. Hoy el Tata no puede estar, está afectado por un problema de salud, anda mal de los pulmones, así que esperemos que se mejore, que haga reposo y nos veremos otro miércoles, espero que prontamente ya esté mejor. Hoy otro día buenísimo en la semana, primer día que no llueve después de la semana esta que llovió todos los días horriblemente. Hoy se puede tender la ropa, así que personas, hombres y mujeres, pueden usar el lavarropas y tenderlo, que hoy olor a humedad en la ropa no va a quedar. Pero ¿qué tenemos para hoy? Primero, saludar a nuestra operadora Mica, que siempre está presente todos los miércoles acá bancando el programa. Y hoy solita me toca presentarlo, pero no es para menos el programa que tenemos hoy. Vamos a estar hablando sobre el tema de la batalla cultural con Carmelo Cortese, que él estuvo el 30 de abril último en una mesa en la Feria del Libro organizada por la revista La Marea, que coordina Cristina Mateu, donde se presentó el tema de la batalla cultural. Siempre la cultura fue tomada en las manos y en la boca de las izquierdas, con grandes autores como Gramsci, que siempre se ponían el debate principalmente en lo cultural. Y desde hace un tiempo, las nuevas derechas, o lo que se definen hoy como nuevas derechas, han tomado también a la cultura como algo importante, como algo que tienen que dar batalla, a lo que ellos llaman también la batalla cultural, y cómo se expresan hoy, ¿no? Cómo todo afecta y todo nos afecta, y realmente ya se dice abiertamente que se está dando una batalla cultural, y algunos opinan de qué lugar van ganando, si avanzan las derechas en nuestra cultura, si las izquierdas dan peleas, pero para eso vamos a estar hablando en un ratito con Carmelo Cortese. También, nuevamente en el campo de las batallas culturales, vamos a estar hablando de lo que es el tema de la industria editorial en Argentina y cómo se ve afectada por las nuevas políticas de este gobierno, que abiertamente, vuelvo a repetir, habla sobre una batalla cultural que se está dando y que obviamente en el campo de las ideas y la cultura más que nunca se ven atacadas hoy las editoriales por la situación económica, y en el contexto de la Feria del Libro, en la que hubo idas y vueltas en la presentación de un libro que quería presentar Milei, el presidente de la Fundación El Libro comentó que no tenían plata para andar cubriendo toda la situación de seguridad que había que acarrear con nuestro presidente, en el contexto de la política internacional que tiene y los riesgos en los que nos está metiendo día a día, por no decir minuto a minuto. Pero por si fuera poco, en esta semana y este miércoles, que hoy no llueve, también tenemos el paro general convocado por la CGT y las distintas centrales de trabajadores, como la CTA Autónoma y de los trabajadores, el paro general del 9 de mayo, que viene con el acatamiento también del transporte de UTA, o sea que tal vez sea un paro dominguero, vamos a ver cómo viene, si va a haber movilización o no, pero para eso vamos a no olvidarnos nunca de las líneas de comunicación. Muy bien. No me acuerdo los números, pero le voy a decir ahora las redes y en la segunda tanda le voy a dar los números telefónicos porque, perdón, pero no retengo y nunca me acuerdo el número de teléfono de acá. Pero sí nos pueden encontrar en Instagram, en Ritual de lo Habitual OK. También nos pueden bajar de Radio Viral Comunitaria, donde si ustedes se bajan la aplicación pueden escuchar nuestro programa y otros programas más que están buenísimos, todos los de Radio Viral están buenísimos, así que los recomiendo para que escuchen. Y también, obviamente, la radio hoy no solamente se escucha, sino también se ve, cosa que me obliga a venir por lo menos bañada. Así que nos pueden ver en Twitch y en nuestro canal de YouTube de Radio Viral Comunitaria. Así que ahora una breve, brevísima pausa y seguimos con el programa. Muy bien, como anunciamos hoy más temprano, hace apenas unos 5 minutos como mucho, hoy estamos en comunicación con Carmelo Cortese, quien participó en la mesa del 30 de abril en la Feria del Libro, La Batalla Cultural. Muy buenos días, Carmelo.
¿Qué tal? Buenos días. Buen día a la audiencia.
Buenos días. Estaba contando más temprano sobre el tema de cómo las nuevas derechas han tomado el tema de la cultura en sus manos para dar una abierta batalla cultural en la sociedad. ¿Cómo es ese tema?
Bueno, habría diversas aristas o dimensiones para abordar esto, pero digamos que la denominada nueva derecha, reivindicada a sí misma además como derecha, tanto en la voz del presidente Milei como de muchos de los ideólogos de los cuales se apoya, como el joven Laje, han planteado la necesidad de derrotar culturalmente a lo que ellos llaman el marxismo cultural. Por un lado tienen una curiosa, digamos, forma de referirse. Todo lo que está a la izquierda de Milei es zurdaje, es socialismo en sangre, es comunista. Vieron que digamos, desde la Reta hacia la izquierda, todo es izquierda. Pero digamos que tiene algún sentido. Ellos entendieron que junto con la pelea económica y política que están dando explícitamente, digamos, hoy por consolidar el decreto de necesidad y urgencia, la ley bases, que es una pelea política, pero para imponer cierto ordenamiento económico, tienen que ganar el sentido común. En ese sentido, parecen haber leído a su modo a Marx y a Gramsci, y pelean por la construcción de un sentido común. Este sentido común, para decirlo rápidamente, no es otra cosa que la traducción a una forma simple, popular, de la ideología de las clases dominantes. Es decir, asumieron estos personajes de la nueva derecha lo que en términos clásicos hemos llamado desde el marxismo la dimensión ideológica de la lucha de clases. Las clases sociales, los pueblos, las naciones contra los países que las dominan, establecen lucha en distintos planos. Básicamente esos tres que dije, el político, el económico y el ideológico. Y esta nueva derecha ha tomado muy en serio esta pelea cultural, instalando nociones de ese sentido común, como por ejemplo la necesidad de arrasar con todo lo que sea público e instalar el interés privado por encima de cualquier consideración moral. Antes de ayer Milei apareció ensalzando la codicia, la avaricia, lo que él llama el emprendimiento privado de personajes como Elon Musk, como Galperín, por encima de la vida de las personas, por más que recite lo de la vida.
Bueno, y Carmelo, ¿antes la derecha no daba la batalla en el plano de la cultura, en el plano de las ideas?
Personalmente creo que sí la ha dado siempre, pero acá estuvimos discutiendo, exponiendo en la mesa de la Feria del Libro distintas concepciones. ¿Cuánto hay de novedad y cuánto hay de viejo?
Claro, ¿qué es lo que cambió ahora con respecto a la...? ¿Por qué ahora es la nueva derecha,
claro,
la batalla en el plano de la cultura y las ideas con respecto a la otra derecha que... ¿Qué es lo que cambió?
Bueno, tal vez, algunas de las notas de esta nueva derecha pueden ser que mientras la derecha tradicionalmente ha sido un sector minoritario, oligárquico, que daba la batalla de las ideas, pero marcando un desprecio hacia lo popular muy grande y que tenía que apelar a la fuerza de las armas, al golpe de Estado, al factor militar para imponerse, ahora Milei no desembarcó con la flota estadounidense, gana con los votos y lo hace.
Parece que se nos cortó el audio hablando acá con Camilo. Bueno, justo era el tema de en qué se diferencia esta derecha de las nuevas derechas. Esperemos que nuestra operadora pueda resolver prontamente. Claro, ¿qué es lo que cambia de esta derecha con respecto a las otras? Seguramente hay un montón de argumentos, por ahí muchos intuimos qué es lo que tiene de distinto a esta de las otras, y creo que debe ser sobre el tema de el sentido común, cómo van cambiando el sentido común de la gente, pero obviamente sin negar las herramientas que cuenta hoy este sistema, como los medios masivos de comunicación, las redes sociales y... con lo que se dice la posverdad, no importa si es cierto o no lo que decís, importa cómo lo decís, a quiénes va dirigido y cómo es. Yo la estoy hablando en cámara lenta porque estoy mirando a Mica a ver qué me dice, así que vamos a una breve pausa hasta que se resuelva la comunicación, así dejo hablar yo pavadas. Carmelo, vamos de vuelta con la comunicación. Buen día, Carmelo. Sí. Se cortó hace un ratito.
Sí.
Justo estábamos en lo mejor, pero bueno, ahora retomando.
No sé exactamente. Sí, en un momento me di cuenta que estaba hablando solo.
No, qué bajón. Bueno, porque estábamos hablando de cuál era la diferencia de esta derecha con respecto a las derechas anteriores y justo estabas diferenciando esta generación de derecha donde Milei gana con los votos y ya no con la armada y con la coerción de la fuerza, sino con el encantamiento del voto popular.
Claro, ahí no lo dije recién, pero te digo, una novedad. Por ejemplo, Milei asume el discurso de la libertad y la otra derecha reivindicaba el orden. Digamos, en la campaña electoral era muy claro el discurso de Patricia Bullrich con el orden y Milei con la libertad. Y parecía que iban por carriles separados. Y de pronto Milei puede sintetizar la libertad y el orden. Y uno se pregunta, qué extraño, es racional. Bueno, no pensemos en la racionalidad clásica. Hay jóvenes que quieren, jóvenes y adultos, mujeres y varones en realidad, cualquiera, quieren libertad para sí mismo y orden para los demás. O sea, yo quiero ser lo que quiera, ahora que no me corten la calle, que no esté el sindicato. En un diálogo con una repartidora de estas delivery, pedido ya, Rappi, etcétera, reivindican ser sus propios jefes, que están en libertad de elegir sus horarios de trabajo, y decía, no quiero que el sindicato venga a decirnos si tenemos que trabajar de tal hora a tal hora. Después, reflexionando, decía, claro, soy mi propio jefe, pero si no accedo a llevar un pedido, me baja el puntaje, me baja el pago que me hacen. Bueno, sobre esa situación contradictoria, esta nueva derecha fue capaz de generar un discurso que ha combinado esto de la libertad, yo quiero mi propio horario, aunque después me embromen en lo que me paguen, y que no me corten la calle, que son los que están reclamando contra esta situación injusticia, pero no quiero que me la corten porque yo tengo que llegar a tiempo a entregar el pedido.
Es como una libertad fuera de contexto de la realidad, es una libertad, claro, chiquita y caprichosa.
Y que tiene que ver con la estimulación de un individualismo atroz, que por ejemplo, nosotros a veces discutimos como si compartiéramos la misma realidad. Sin embargo, hoy a través del celular, a dos chicos, a dos jóvenes, o a dos adultos de espacios relativamente comunes, les llega en el celular historias diferentes de lo que está pasando en la sociedad. Y esto es a través del trabajo que hacen estos motores de inteligencia artificial, que generan perfiles y que hacen que a cada uno le llegue lo que quiere escuchar. Entonces, hay gente que no sabe ni se va a enterar nunca de lo que dijo un determinado político de otro color, y le llegan todos los días los fragmentos de Milei, por ejemplo, que empalman con aspiraciones, deseos, que son legítimos, pero que, digamos, equivocan profundamente las causas de el malestar. O sea, el malestar existe, las causas de por qué estamos mal, de por qué hay inflación, de qué pasa, quién se lleva la tuya. Entonces, esta derecha trabajó con la tuya, hacen tal cosa, y resulta que ahora el gobierno con la motosierra te quita la tuya. Y sin embargo, hay gente que dice, no, pero vamos a estar mejor. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, es que el trabajo sobre el sentido común. Yo ayer iba a comprar un lugar y una mujer adulta, jubilada, ante cierto debate que había por los precios, dice, bueno, yo soy jubilada, estoy mal, pero tengo muchas esperanzas en que ahora vamos a salir adelante. Bueno, sobre esto ha trabajado profundamente esta derecha, haciendo llegar los mensajes individualizados. Por eso un hiperindividualismo en una sociedad en donde mi autocrítica es que desde la izquierda no vimos venir, como titula Pablo Semán en su libro, no la vimos venir este crecimiento de esta derecha que tal vez hemos subestimado y que bueno, que hoy está tenemos por delante este tema de la batalla ideológica, cultural.
Claro, justo es...
A la par de las otras batallas, ¿eh?
Claro, no, justo no, eso te iba a preguntar. ¿Qué está haciendo la izquierda histórica, luchadora por en la cultura y con miles de propuestas y actividades en la cultura? ¿Qué está haciendo la izquierda en este momento frente a la batalla que le está dando las nuevas derechas con todo lo que vos me decís, con todas las herramientas tecnológicas, con todo el individualismo que se ha ido exacerbando y desarrollando a través de las redes?
Bueno, yo diría que estamos tejiendo, estamos ubicándonos de una manera, por un lado autocrítica en cuanto a que los últimos 4 años de gobierno, bueno, no pudieron o no supieron o no quisieron, bueno, eso está en debate, no resolver la problemática de fondo en donde de alguna manera las banderas de libertad, de audacia revolucionaria fueron arrebatadas por la derecha, y no es que no se haya dado ninguna batalla, pero por ejemplo, si nosotros nos sentamos en una mesa de debate con una revista en la Feria del Libro, eso luego hay que traducirlo de alguna manera para que llegue a miles y miles de personas que no tuvieron acceso en ese momento. O sea, ni siquiera alcanza con que este debate sea transmitido por YouTube. Tiene que ser recortado, encontrar los ejes comunes. A su vez necesitamos encontrar espacios. Por un lado uno dice, mira, protagonizamos una marcha universitaria que tiene que ver con esta batalla ideológica a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, pero al día siguiente, a la semana siguiente, muchos de los que estaban ahí marchando aplaudían a los diputados que los representan y que votaron algo contrario. Estamos en esa dialéctica en donde esto que voy a decir, ¿qué hacemos de la izquierda? Tiene que ver no tanto con nudos conceptuales, sino con nuevas herramientas e instrumentos que no estamos usando a fondo. Y por otro lado, dar la batalla ideológica no implica esperar para dar la batalla política o la batalla económica. Ayer hubo movilizaciones de los sectores más castigados de la sociedad, los precarizados, los desocupados. Mañana es más bien el movimiento que representa a los trabajadores formales, de no sé qué iremos a construir para dentro de 15 días. Pero mientras se dan estas batallas de movilizaciones políticas, reclamos económicos, tenemos que ir generando un debate que ataque uno por uno estos conceptos engañosos, como el de la libertad, que resulta ser que mientras levanto la libertad, vos no te podés afiliar a un sindicato, no podés hacer una huelga, no podés movilizarte, porque el protocolo antidisturbio, antirrepresivo, lo que sea, te dice que no podés. Es decir, estamos en una batalla cotidiana porque este nuevo presidente todos los días tiene una iniciativa que apabulla de algún
modo. Impone agenda.
Claro, impone, y te la imponen no cada 10 días, todos los días.
Sí, todos los días avanza con algo muy tremendo. Pero, ¿vos qué decís? Porque también cuando hablabas de que hombres y mujeres de todas las edades han ido avanzando en el individualismo caprichoso y chiquito que se está avanzando en la sociedad, pero estadísticamente, principalmente, esto aborda a los jóvenes varones. ¿Por qué pensás que es así?
Bueno, ahí hay algunos estudios que tratan de ver también qué hay de común a nivel mundial en estas derechas que comenzaron, como la derecha libertaria estadounidense, siendo pequeña, hasta que dan un salto para ser masivas de empalmar con valores tradicionales de una izquierda, perdón, de una derecha más tradicional, el caso de Estados Unidos.
Sí, conservadora.
Claro, el caso de Trump, por ejemplo. Milei, por un lado, te habla de la libertad hasta para vender órganos, y luego es un feroz adversario del derecho de las mujeres a decidir interrumpir su embarazo. Sí. Es decir, comienza él también hace tejido de combinar con valores, digamos, tradicionales, conservadores, etcétera. Ahora, si bien es cierto que entonces empalma con jóvenes que acceden, digamos, a la vida social, laboral, de un modo muy escéptico, muy individual, muy desesperanzados, esta idea de me voy del país, fíjate que muchos de los que se van no es que no tengan perspectivas económicas, sino que empalman con el crecimiento del individualismo propio del desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Ahí hay que pensar en rasgos culturales del sistema de producción capitalista globalizado. Pero yo lo que agrego, porque estoy en una provincia en donde Milei ganó la elección con el 70% de los votos, que el fenómeno excede a los jóvenes varones, porque el 70% estadísticamente implica que atravesó toda la estructura social, en mi caso, de la provincia donde yo vivo, en Mendoza. O sea, el 70% no son los jóvenes varones, son mujeres, son varones, son jóvenes, son viejos.
No, yo hablaba de los jóvenes en la adhesión ideológica a lo que plantea Milei, porque es verdad, un espectro muy grande de la sociedad votó por distintos motivos a Milei, pero ideológicamente, como acordando en los valores que presentaba, estadísticamente se presentaba que era mayoría joven varón, en lo que es el aspecto ideológico. Después sí ganó en la mayoría de los argentinos.
Mira, ahí hay un tema que yo no lo tengo del todo claro, lo venimos discutiendo con los grupos en los cuales participamos en investigaciones o en la actividad social y política. Yo he estado mucho tiempo en el sindicato docente universitario, sigo vinculado, estamos en contacto con jóvenes de la universidad, y hay como una reacción, al menos hablo de algún sector específico, pero hemos visto reacción de jóvenes varones a determinadas formas del movimiento feminista. Uh-huh. Por ejemplo.
Claro, como una respuesta.
Una respuesta, por ejemplo, a la imposición del lenguaje inclusivo. No al lenguaje inclusivo, a ver si se entiende, uh-huh, sino a la imposición del lenguaje inclusivo. Es decir, jóvenes que eran mal mirados, varones, si no hablaban en lenguaje inclusivo. Bueno, esto ha generado esta reacción contraria e injusta a la vez de prohibir hablar con el lenguaje inclusivo, en lugar de aceptar que en las formas culturales tienen un discurrir propio que no dependen de la coacción. Bueno, nosotros hemos visto, junto con compañeros con los que venimos trabajando estos temas, este modo de imponer, y de algún modo creo que los jóvenes ahora hablan de cancelar, al que no se plegaba a cierta moda dominante. Y pareciera que por ahí, estoy hablando de un emergente nada más, sí, sí. No es el principal, pero bueno, esto es lo que quiero señalar, cómo ha habido una reacción de rebeldía individual frente a una imposición de lo que debería haber sido un discurrir cultural en el cual los lenguajes no se pueden imponer por decreto. Ni el inclusivo, claro,
no se imponen ni se prohíben, van surgiendo, tienen vida propia.
Eso es lo que te digo, si tiene una vida propia, en donde a nosotros nos pasaba, teníamos que publicar un libro. ¿Cómo lo redactamos? ¿Lo redactamos con las, los, les, o por economía del lenguaje lo hacemos de una sola manera, lo hacemos con la O, lo hacemos con la E? Bueno, es un debate en el que lo que debe primar es la flexibilidad ante lo que va transcurriendo, y no, insisto, esto como dijiste, ni imponer ni prohibir. Ante eso ha habido reacciones. Hemos visto en otro sector social, como pueden ser mujeres de barrios populares, cómo han reaccionado frente a la discusión por la ley del IVEN, de la interrupción voluntaria del embarazo, en donde mujeres muy humildes que participaban de las marchas por los problemas económicos y sociales, luego aparecían con los pañuelos celestes. Uh-huh. Es decir, y acá sigo algún otro autor que señala, se creyó que la imposición desde el Estado, supuestamente progresista, del gobierno anterior en materia cultural e ideológica, garantizaba lo que por otro lado se iba perdiendo porque crecía la inflación, la desocupación y la precarización. Uh-huh. Cuidado ahí. Bueno, yo no, son hipótesis y son preguntas a un proceso que está en curso, en lo cual lo principal es admitir que esta derecha supo ganar a sectores importantes del pueblo. Mujeres, jóvenes, supo ganarlo, asumó. Bueno, tenemos una responsabilidad de comenzar a desmontar el discurso ideológico dominante, encontrar los núcleos, Gramsci decía, de buen sentido dentro del sentido común imperante y dar la batalla, porque no alcanza con que yo diga vayamos a la huelga si la persona dice no, yo estoy mal, no quiero ir a la huelga conscientemente porque me parece que hay que sufrir un poco para mejorar. Esto lo he escuchado de gente del barrio, de la universidad,
sí, y convencidos de que estar mal ahora que van a estar bien después.
No es que no quieran ir al paro o a la movilización porque no entienden que estamos mal. Entonces dicen, estamos mal, pero es resultado del mal gobierno anterior y hay que sufrir un poco para que podamos estar mejor. Lo dijo un asesor económico de Milei, pero lo repite la persona que está sufriendo el ajuste. Entonces ahí hay que desmontar y hay que encontrar un nuevo rumbo futuro. Porque lo que te están diciendo es yo no quiero volver a lo que vivimos antes. Yo quiero algo nuevo. Milei le ofreció algo nuevo que no es nuevo.
Que no era
el
nuevo.
Viejo programa de Menem, de la oligarquía de 1880. Sin embargo, está revestido de lo nuevo.
Claro, está empaquetado como algo nuevo.
Exacto.
Pero es un paquete viejo.
Exacto. Pero bueno, nosotros no podemos prometer volver a un supuesto paraíso perdido. Al menos yo, desde mi perspectiva, entiendo que tenemos que explicar qué queremos decir con una sociedad socialista. Milei dice que eso es lo peor que nos puede ocurrir. Bueno, ¿cómo hacemos para entender que el socialismo no es distribución de pobreza, sino mejorar la producción de un país, mejorarla, y para mejorarla no puede estar en manos de los Halperín y los Roca de la vida, sino que tiene que estar en las manos colectivas de todo el pueblo que produce la riqueza y que todos puedan beneficiarse de ese crecimiento económico? Bueno, eso está desdibujado y hay que dar esa batalla para colocar esos temas en la agenda.
Bueno, totalmente como decís, hay que dar esa batalla y dejar de subestimar a esta nueva derecha presentada como Milei. Y vamos dando un cierre a esta entrevista, que ya que se nos va el tiempo, te agradezco mucho por la comunicación y estamos siguiendo, seguramente vamos a volver a llamarte porque la batalla está abierta.
Gracias a ustedes por difundir estos temas.
No, por favor, muchas gracias a vos por la comunicación. Estuvimos en comunicación con Camilo Cortese, ahora nos vamos a una breve pausa y volvemos con otra entrevista más. Muy bien, estamos en comunicación con Joaquín Ramos, editor de ACAL Libros, que se encuentra actualmente participando en la Feria del Libro, y con él queríamos conversar, continuando con el debate de la batalla cultural, cómo se encuentra el día de hoy lo que es la industria cultural y cómo está ahora la Feria del Libro. Muy buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días, ¿cómo
están? Bien. Estuvimos más temprano hablando con otra persona sobre el tema de la batalla cultural, cómo se da en el plano, en todos los planos de la sociedad, pero principalmente, y ahora particularmente en el contexto de la Feria del Libro, también se está dando la batalla cultural. El tema de la idiosincrasia de los argentinos y la relación con el libro se ve afectada a las políticas económicas de este actual gobierno. ¿Vos qué opinás?
No, obviamente, claro, sí. Igual es... En un punto es maravilloso que la gente siga comprando libros pese a la situación horrible que estamos pasando. Yo creo que la batalla cultural obviamente la vamos perdiendo, si no, no hubiera ganado este engendro que nos gobierna. Pero me parece que no está todo perdido y que tampoco hay que pensar que las victorias de nadie son definitivas. Así como las nuestras no son definitivas, las de ellos no son definitivas. Entonces, y por suerte el libro sigue estando muy... enraizado en la cultura argentina y la gente sigue comprando libros y sigue haciendo esfuerzos para comprar libros y los compra en cuotas y ahorra para comprarse los libros. Es como le ponen mucha garra. Igual los resultados económicos del año y de la feria son medio catastróficos, porque la situación del país es medio catastrófica, era de esperar, digamos.
Para editar un libro, ¿cuáles son los principales conflictos? Porque también estuvo en debate el tema del papel, ya que en Argentina solamente hay dos papeleras que manejan el tema de los costos. Claro, y estaba en debate el tema de la apertura de importaciones.
Sí, tampoco sería una, no sé si sería una solución, porque, el tema del papel es así. El papel es un cártel, o sea, son dos empresas que se ponen de acuerdo y que compran a un precio, le compraban a un dólar subsidiado, ya pasaba en el anterior gobierno que no intervenía, de hecho pasa un montón en este país que tenemos el cártel del papel y nadie interviene, pero el cártel se mantenía más o menos en precios razonables. Pero ahora estaban comprando la tonelada a $1.90, a $1.90 con el dólar oficial, y nos lo vendían a nosotros a $6.90. Entonces, el libro pasó a ocupar, el papel pasó a ocupar un costo muy importante en el costo industrial del libro. Y eso, como no se pone una ley de la competencia, no se les sanciona, no se hace nada, los tipos siguen con eso. Y la importación, la dificultad que tiene la importación para las editoriales chicas es que vos tenés que importar mucho papel para que sea rentable. O sea, yo tengo que importar toneladas de papel, y no sé si uso toneladas de papel en el año. Entonces, abrir la importación de papel tampoco sé si es una solución, porque ya te digo, tenemos que juntarnos entre muchas editoriales, ponernos todas de acuerdo y dedicarnos a importar. Estas empresas que tienen el cartel del papel en Argentina también importan y también te venden el precio del papel importado a cualquier precio. El problema es el cartel, habría que si hubiera algo como defensa de la competencia, algo que funcionara, tendría que tener un precio más razonable. El papel siempre te lo venden a dólar blue, por ejemplo, que es una locura. Y te lo tenés que pagar al contado, que también es una locura. Es todo un poco así.
¿Cuáles son los reclamos de la industria cultural, de la industria editorial hoy?
Ahora mismo, además del papel. La Cámara del Libro, la Cámara Argentina del Libro, que agrupa a las pymes, a las editoriales pymes, hizo un planteo judicial, está haciendo una demanda judicial contra las papeleras por el tema del cártel del papel. Ese sería uno de nuestros principales problemas. El otro problema es que ahora el gobierno quiere derogar la ley de defensa de la actividad librera, que lo que hace es que el libro tenga un precio en todas las librerías. O sea, vos podés, la librería de tu barrio tiene el mismo precio de Harry Potter que Jenny, por ejemplo, que las librerías grandes, las cadenas. Si sacan eso, ese precio común a las dos negocios, la cadena y los supermercados y todo, pueden comprar, tienen más poder de compra, más poder de negociación y pueden vender los libros mucho más baratos. Lo que ha pasado en países como Inglaterra, cuando sacaron una ley parecida a la nuestra, o sea, derogaron la ley del precio único del libro, es que cerraron un montón de librerías chiquitas. O sea, casi todas las librerías chiquitas de Inglaterra cerraron. Y lo que queda ahí es que las cadenas se quedan con el negocio de, con el grueso del negocio de la, de los libros. Y las cadenas, porque buscan solamente un rédito comercial, empiezan a comprar solo bestseller y solo un tipo de libros. Entonces se pierde la variedad de libros, se cierran las librerías, cierran las editoriales. Es como un desastre eso. Entonces, uno de los problemas del mundo del libro es el papel, el otro es esto que quieren derogar la ley, el otro es el tema de la importación de libros, que ahora es muy complicado, incluso este gobierno no nos está dejando pagar a todos hacia afuera.
¿Cómo es eso de la importación de libros y que no dejan pagar hacia
afuera? Para importar libros tenías un montón de trabas en el anterior gobierno, digamos. Tenías que pasar un análisis de tintas, que es una medida para arancelaria, no tiene sentido porque ya nadie usa tinta con plomo para hacer libros. Tenías que pasar, que te tenían que aprobar un documento que se llamaba CIRA, y todo eso demoraba un montón de meses, y todo eso demoraba, hacía que no pudieras importar demasiado. Y después de eso te daban 180 días para pagar al exterior. Que eso lo que implica es que vos vendés con el dólar a 50, y cuando pagás el dólar está a 100, perdiste la mitad en el trayecto perdiste la mitad de lo que vendiste. Pero encima, cuando llegó este gobierno, tampoco nos dejó pagar. O sea, yo tenía, por ejemplo, para pagar una importación el 13 de diciembre y no la pude pagar. Y de hecho, no la he podido pagar todavía. Al mes de mayo. Entonces, eso hace que, claro, eso hace que no puedas importar libros. Pero el otro problema que tenemos tampoco es que tampoco se puede exportar. Porque es súper caro exportar de acá. Nosotros teníamos una industria editorial que era súper importante en América Latina, súper importante en el mundo y en el mundo castellano parlante, y ahora no podemos exportar. Entonces,
¿por qué?
Porque también es muy caro, hay muchas trabas, hay muchas trabas para después que ingrese la plata. O sea, las trabas que había en otros gobiernos para la importación pueden ser entendibles o tenían cierta justificación. Lo que no tiene ninguna justificación es que no puedas exportar. O sea, nosotros tenemos el costo de los despachantes de acá de aduana, son tremendos. Los costos de aduana de exportar son enormes para nosotros. Entonces, una empresa editorial pequeña no puede exportar ni un libro. Es muy difícil. Entonces, el negocio no se desarrolla. Nosotros éramos un faro cultural de América Latina en cuanto al sector editorial. Y eso lo estamos perdiendo, bueno, lo hemos perdido ya.
Y eso, como venís vos contando, que se pierde la bibliodiversidad al no poder imprimir más variedad de libros, el mercado viene en detrimento por la situación económica. Y hoy en la Feria del Libro, ¿esto cómo lo ves reflejado? Que también dentro de lo que es las ferias del libro, la de Buenos Aires es una de las más importantes a nivel global, y por cómo mueve también el mercado editorial.
Claro, no, la feria está muy mal. O sea, estábamos todos más o menos en la caída de ventas, rosa el 40%. O sea, los libros están con esto, y que te digo, el incremento del papel, están súper caros con el resto de la inflación, porque no solo el papel, vos tenés que pagar al editor, tenés que pagar la imprenta, tenés que pagar la luz, la oficina, el teléfono, los gastos suben, entonces vos, la única forma de recuperar eso es con los libros. Entonces los libros están caros, la gente no tiene plata, es una combinación explosiva. Claro, las ventas han caído un montón y la feria está siendo culturalmente, igual sigue siendo muy potente, porque hay un montón de actividades, hay un montón de charlas, se hacen un montón de cosas, se presentan libros, pero las ventas están siendo más bajas, ¿no? Claramente más bajas.
Claro, todo, la verdad que no, se hace difícil, ¿no? Dar una batalla desde los libros en este contexto.
Lo que pasa que igual, ya te digo, tenemos la parte buena que tenemos, y yo creo que es parte de que Argentina hace mucho tiempo tiene una educación pública buena, aunque la vienen destruyendo, intentando destruir todos este tipo de gobiernos así neoliberales, es que la gente lee. En Argentina la gente lee, por ahí tiene que ahorrar, por ahí en vez de comprar dos libros compra uno, pero la gente lee. Entonces eso la verdad que es para celebrar y te da un poco de optimismo de que esto, bueno, pasará y los libros quedarán. digamos, pasará este gobierno desastroso y los libros quedarán.
Esperemos que sí, que sea así y que pase pronto, ¿no? Que no se quede mucho tiempo.
No, esperemos que no.
Bueno, recordanos hasta cuándo es la Feria del Libro, así podemos ir a visitar.
Estamos en la última semana, la cierra el 13 de mayo, cerramos, es el último día. Así que le queda poquito tiempo para aprovechar. La oferta del libro es igual, sigue siendo muy grande. En Argentina lo que tiene es un montón de editoriales chiquitas, un montón de editoriales de gente que quiere editar libros, quiere sacar cosas y quiere que hace malabares para tener libros interesantísimos de todos lados, y así que sigue siendo una feria muy interesante y muy muy linda para ir.
¿El 9 de mayo va a estar abierta la Rural?
El 9 de mayo tuvimos un debate ahí con los que organizan la feria, y ellos se decidió que la feria va a estar abierta. Va a haber muchos stands que no van a abrir, o sea, que van a estar cerrados con gente adentro pero sin vender. Otros muchos van a abrir. Así que la feria va a estar abierta de 2 de la tarde a 8 de la noche.
Bueno, Joaquín, te voy despidiendo, que se nos vaya el programa.
Dale.
Hay que ir a la Feria del Libro, visiten la feria, participen de las charlas, que hay que aprovechar, que es verdad, tenemos una industria editorial bastante importante. Te agradezco la comunicación.
No, gracias a vos. Bueno, un beso. Chao.
Bien, estuvimos hablando con Joaquín Ramos de ACAL, editorial, sobre el tema de la Feria del Libro y el conflicto editorial. Pero antes de irnos, no podemos dejar de hablar del 9 de mayo, que es el paro general, y que para eso vamos a estar llamando ahora en un ratito a Diego Lualdi, así nos da un tipeo chiquitito de cómo viene el 9. Como dijimos hace un ratito, estamos en comunicación con Diego Lualdi, nuestro destacado asesor o opinólogo político de la radio. Muy buenos días, Diego.
Hola, Virginia, ¿cómo andás?
¿Cómo andás?
¿Cómo andan?
Bien, estábamos ahí charlando de cómo viene mañana, cómo viene el jueves.
Y bueno, me parece que mañana va a ser un paro contundente en respuesta a todas las medidas que viene tomando el gobierno nacional de Milei, de ajuste, de despidos, de pérdida de poder adquisitivo, de aumento de tarifas, de intento de privatizaciones de muchos sectores claves del Estado, como el Banco Nación, Tandanor, la Casa de la Moneda, núcleo eléctrica, aerolíneas. Así que yo espero que mañana va a ser una medida muy, muy fuerte, y que, bueno, esperemos que haga reflexionar al gobierno de que no siga avanzando con esta política.
¿Se van a organizar actividades en el marco del paro?
Me parece que venimos de una movilización muy grande el 1 de mayo, y de otras movilizaciones también que le precedieron, como la Marcha Federal Universitaria, que la verdad que, bueno, conmovió al país y marcó los límites, y otras marchas también estatales contra los despidos del Banco Nación, que se entregaron 1 millón de firmas para que no sea privatizado. Creo que, y otras marchas también de los movimientos sociales que ayer se movilizaron y cortaron ruta en todo el país. Así que creo que el eje central de mañana es mostrar el paro, mostrar
el acatamiento.
La fuerza con el acatamiento y paralizar el país. O sea, que haya ganado las elecciones o que haya ganado el balotaje no quiere decir que el pueblo le haya dado un cheque en blanco y que se tiene que sentar a discutir y resolver los problemas que aquejan a la vida cotidiana de todos los argentinos y argentinas.
¿Cómo ves que viene?
Me parece que pasa por ahí, en principio, y si hay paro de transporte, va a ser muy fuerte.
¿Y cómo ves que viene el tema de la ley bases y en el avance para su votación?
En principio tuvo que retroceder en muchas de las cuestiones para que salga la ley en la Cámara de Diputados. Igual sigue siendo una ley, la verdad, que nefasta en cuanto a todos los planteos, totalmente antipopular, antipatria, reaccionaria. Y yo creo que el paro es para meterle presión a la Cámara de Senadores, ¿no? Que no pueden desconocer también la opinión del pueblo. Después creo que no podemos confiar en lo que vaya a suceder en el Congreso, no podemos poner, digamos, toda la expectativa en qué van a hacer los senadores, y creo que tenemos que seguirnos preparando para la lucha en las calles y la movilización, y habría que hacer una gran marcha el día que se trate en el Senado el proyecto de ley para que los senadores no la puedan aprobar. Todas estas movilizaciones tendríamos que lograr que confluyan ese día, el día que se trate en la Cámara de Senadores, que creo que va a ser el 16 de mayo, así que...
Creo
que tenemos que poner la expectativa y la confianza en poder estar ese día en las calles con una gran masividad.
Claro, ¿no? Y una gran campaña donde se demuestre cómo va a afectar la vida cotidiana de todos y todas con la aprobación de esta ley. ¿No?
Yo no sé si
la gente toma conciencia a fondo de lo que significa que esta ley pase y sea aprobada y cómo nos va a afectar de acá a generaciones.
Sí, todavía hay. Me parece que hace muy poquito que asumió este nuevo gobierno y venimos de una situación inflacionaria que medio que eclipsaba las discusiones o en general. Creo que, el gobierno Milei ha logrado generar una expectativa de que va a mejorar la situación. Ahora, eso viene contrastando con lo que está pasando, ¿no? Con los que fueron despedidos, con los que va, los comercios y las pymes que le bajó la actividad y están viendo si van a tener que despedir o no, más empleados. Está contrastando con toda esa realidad. Yo creo que, nosotros tenemos que hacer fuerza a todos los que advertimos de que no había que dejar pasar los planes de... que no era una campaña de miedo, que no tenían que pasar estos planes que anunció la campaña electoral. Tenemos que seguir fuertes y movilizados y seguir discutiendo y reflexionando con los que todavía tienen expectativa de que se pueda producir alguna mejora para el pueblo con estas políticas. Yo creo que eso va a ir cayendo la ficha, pero tengamos en cuenta que pasaron 4 meses y medio nada más desde que asumió.
Claro.
Bueno,
¿qué hizo tanto? En tan poco tiempo hizo tanto, sí, que parece en 5 años ya.
Sí, sí.
Eterno.
Esto es como una pulseada que todavía no terminó.
Así es, estamos haciendo fuerza.
Y después hay muchas contradicciones en el gobierno, todavía es un gobierno débil. Hay muchas contradicciones en lo que el PRO... hay todo un reacomodamiento político que también hace que esta situación... bueno, está en curso, esta batalla está en curso, y bueno, creo que el camino que se viene ejerciendo, porque bueno, mañana va a ser el segundo paro general, y las movilizaciones masivas, creo que no, nadie las puede desconocer.
No, la verdad que todavía han sido todas masivas. Hasta ahora, la verdad que han sido muy grandes las movilizaciones que se han dado en contra de las políticas de este gobierno.
Diego, sí, porque más allá de que haya una expectativa o todavía políticamente haya un sector del pueblo que le dé tiempo, me parece que una cosa es darle tiempo político, porque viste, no hay un rechazo a lo que fue el gobierno de Alberto, un rechazo a volver atrás, pero eso no quiere decir que la gente acompañe 100% lo que quiere hacer. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en la campaña de firma del Banco Nación, que mucha gente venía a firmar sola y otra gente que no sabía que pretendía privatizar el banco venía y te firmaba. O sea, creo que en cuanto a las medidas, no es que tiene consenso. Todavía tiene un margen político porque, bueno, venimos de un recuerdo muy fresco del periodo anterior, que los problemas, más allá de lo discursivo, los problemas de fondo no se avanzó en resolver, ni la recuperación salarial después de la pandemia. Así que, bueno, yo lo veo por ahí, que esto sigue en curso y bueno, tenemos que seguir haciendo fuerza a nuestro lado.
Así es, porque hay todavía cierta confianza, pero como decís vos, no total consenso. Bueno, digo, te tengo que cortar que se nos fue ya el programa, te agradezco la comunicación.
Muchas gracias por el llamado y mucha fuerza para mañana.
Esperemos que sea grande la adhesión. Hasta luego.
Bueno,
bien, se nos fue volando el programa. Estuvimos hablando con Diego Lualdi sobre el tema del paro de mañana, que esperamos que sea con una gran acatación. Y despidiendo a Mica, la operadora, que tiene que irse volando a otro trabajo, y el programa se nos pasó volando y nos excedimos un poco de tiempo. Un abrazo y pronta recuperación para el Tata. Saludos a todos y escúchennos, repliquen en las redes y cuando me aprenda el número de teléfono se los voy a pasar. Pero por ahora, Instagram y Twitch.